Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8. Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Aquí comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela Barbanza, mañana en Radio Voz, que le acompañamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde. En esta jornada de miércoles, estamos a mitad de semana, en una situación meteorológica muy similar en este caso a la de ayer. No vamos a superar 20-21 grados de temperatura con cielos cubiertos, sol y nubes prevista para esta jornada de hoy. 16 grados en estos momentos en Santiago de Compostela, que es desde donde emitimos este programa. Miércoles, ya les avanzo, segundo día de la PAU, la selectividad en toda Galicia, en el ámbito de Santiago de Compostela, que afecta a 2.700 alumnos. Esta mañana ya primera hora, examen de inglés, luego le sigue matemáticas, química, bueno, pues un segundo día ya sin los nervios de lo que fueron ayer, en este caso la selectividad, y hay que destacar que por lo menos la celebrada en Santiago de los alumnos y alumnas que participaban, bueno, pues sin ningún tipo en este caso de incidencia que relatar y contar, que sigan teniendo en este caso suerte, que solo queda ya medio día de hoy y la jornada de mañana, los que van a la de mañana, porque hay algunos que seguramente no tendrán en este caso necesidad por las materias optativas a las que optan. Vamos a hablar hoy de un montón de historias vinculado precisamente a estos alumnos y alumnas, que seguramente muchos de ellos quieren afrontar el próximo curso, formación a través de las universidades. Vamos a volver a poner el foco en la situación, porque se sigue hablando de ello, de medicina en Galicia, y esos planteamientos que hacen desde A Coruña y desde Vigo. Ya saben que ayer en el Ayuntamiento de Santiago la Corporación Municipal aprobó una declaración institucional de apoyo a la Universidad de Santiago de Compostela y a ese único grado de medicina en Galicia que se imparte precisamente aquí en Compostela. Aunque, como ya hablamos con el propio decano de medicina, ya saben que los que están cursando medicina en cuarto, quinto, sexto realizan la docencia práctica en prácticamente todos los hospitales del Servicio Galego de Saúde que hay en este caso en Galicia. Hoy hablaremos desde el punto de vista de la didáctica, de la docencia, precisamente con el exdecano de la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, el profesor de didáctica de la Facultad de Magisterio, que es Felipe Trillo. Estará la alcaldesa con nosotros, Goretti San Martín, hablando de la actualidad. Dentro de esa actualidad está, bueno, pues digamos, el primer revés que ha sufrido la alcaldesa con el nuevo panorama de la Corporación Municipal, con los cuatro concejales expulsados del Grupo Socialista en el no adscritos y que le tumbaron algunos de los proyectos que ayer presentaba el gobierno en minoría que lidera Goretti San Martín. En Noia se está presentando ahora, o dentro de unos minutos, una nueva edición del Noia Hard Fest, el festival de arpa que va a tener lugar el próximo mes de agosto. Hablaremos también de ello un ratito y alguna cosa más. Está Isaac García en la dirección técnica. Este es el Voces de Miércoles. Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Problemas de audición? Audífonos coa mellor tecnoloxía e un desconto especial do 50% en OEMAIS Centros Auditivos. Queres aforrar ata 4.500 euros? Consúltanos gratis en OEMAIS e ven a probar sen compromiso. Non tes nada que perder e moito que gañar. Estamos en C, Lalín e Ordes. Por aforro, calidade e solución, pide a túa cita en oemais.com.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos a repasar los principales temas del día en esta mañana de miércoles. Sepan que la Guardia Civil informa que se ha desmantelado una red de robo de cable telefónico en el concello de Oroso, después de localizar ocultos entre la vegetación 2 kilómetros precisamente de cobre, de tendido. Operación Black Cupru, así se denomina, con la detención, en este caso, de 3 varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, logrando recuperar 1.400 kilos de cable telefónico sustraído, una intervención que se desarrolló en Deisebre, en Oroso, el pasado 29 de mayo, y localizaron ocultos en la vegetación 2 grandes apilamientos de cable seccionado de 2 kilómetros lineales, en este caso de longitud. En la operación se coordinaron, en este caso, los puestos de la Guardia Civil de Ordes, de Boimorto y de Arca. Una mañana donde en Ames, por cierto, se está celebrando la jornada abierta sobre el presente y futuro de las comunidades energéticas. Ya arrancaba a 9:30 de la mañana y contaba con la presencia de Valentín González Formoso, el diputado provincial, el presidente de la Diputación Provincial y el alcalde Blas García. Ya hablábamos, ya saben que en Ames se ha constituido precisamente una asociación por parte de los vecinos, también el concello de la comunidad energética del concello. Y ahora en el ayuntamiento se están presentando las actividades del proyecto Ecobosque de Banquete de Conxo al amparo del Día Mundial del Medio Ambiente. Lo hace la concejala María Rozas. Ayer, ya saben que en Rasoy fue una jornada de pleno de la Corporación Municipal y fue el primer revés del gobierno de Goretti San Martín tras haberse dividido el PSOE. 2 concejales socialistas colaborando directamente con el gobierno Bénega Compostela Berta y los 4 no adscritos que ayer se opusieron en diferentes aspectos, como por ejemplo ese trámite para pagarle una factura a Autocar Rías Baixas de 400.000 euros por el servicio de transporte urbano. Este punto, que fue el primero dentro del orden del día, ya generó debate y venía derivado también de la presentación del día anterior del nuevo transporte urbano del Concello de Santiago, que va a sacar a licitación. Y es por servicio, no por concesión. Un debate en el que participaron Gonzalo Muiños, en nombre de los 4 no adscritos, mostrando su descontento, Borja Berea pidiendo la dimisión de Sanduro y solicitándole a la alcaldesa pues que su pacto de gobierno con su socio preferente se ha ido, digamos, por el barranco, y la alcaldesa intentando poner calma.
Diálogo, transparencia, nada máis que iso, porque saben, e os feitos me remito, que vostedes contaron con a nosa empatía, nuestras cuestións, nas que vostedes mesmos no pasado non aplicaron esa mesma comprensión. Estou falando, por exemplo, de 2 temas que foron importantes, que nos desatascamos, ordenanza de circulación ou operación Peleteiro. Por lo tanto, para non obstaculizar, nós nos imos abster.
Non facemos borrón e conta nova, non é verdade, non partimos de cero, senón que aproveitamos todo ese traballo feito para irmos a un contrato de servizos que entendemos que responde máis ao que ten que ser, neste caso, entender o contrato de transporte xustamente como un servizo público e non entendelo desde a perspectiva de negocio.
Señor Sanduro, vostede onte tiña que terlle pedido disculpas aos santiagueses. Asumir a culpa por estes 6 anos de retraso e marchar para casa. Recoñecer o ben que o cargo quedoulle grande, que non ten a pericia, o coñecemento ou as ganas, o que sexa, pero que se equivocou durante estes 6 anos e ten que marcharse.
Creo que aquí estamos evidentemente misturando temas, o que a proposición refírese en concreto a unha situación concreta dunha serie de facturas dunha empresa, que eu creo que o fundamental é pagalas, e o debate do contrato de transporte, bueno, aquí se dixen diversas cousas, e ninguén falou ni ninguén dixo públicamente que este contrato vería a luz ao final do mandato. Ninguén o dixo, non sei de onde extrae ese dato. Tampouco comezamos de cero. Vostedes, aínda que non falemos públicamente, saben facientemente que levamos tempo traballando cos distintos departamentos. Non traballo eu só.
Pero cunha advertencia de que as cousas, coido que non se fan así. Non se trae un expediente como este de máis de 400.000 euros sen ese diálogo previo, detallada, cal vai ser o horizonte temporal para regularizar esa situación e que se poida arranxar pois mes a mes.
Por outra parte, estamos abraiados co que acaba de anunciar o concelleiro Gonzalo Muíños. Isto, como xa dixen en moitas ocasións, non é un goberno, aquí non hai gobernabilidade. Isto é un circo que dirixe vostede e que nin sequera os seus socios de goberno son capaces de aprobarlle as súas propias trapalladas.
Nos traballamos, seguiremos traballando de maneira intensa, mal que parece que lles pese a algúns, seguiremos traballando de maneira intensa para que neste mandato ese contrato novo de servizo do transporte se estea en marcha e que haxa pois un transporte á altura do que Santiago merece.
Unos descontentos, outros agitando e outros pidiendo calma e tranquilidade. El Pleno tamén, por cierto, aprobó de forma definitiva la modificación del plan Xeral en el ámbito de las escolas de magisterio, es decir, lo que afecta al Colegio López Ferreiro, a las facultades de Enfermería y de Ciencias de Educación en SUAM 23. Sepan que no van a poder, en el caso de que dejen esos edificios de impartirse docencia, nunca va a poder destinarse esos edificios a cuestiones vinculadas al turismo, a la hotelería, por decirlo de alguna forma. Contarles también, por otra parte, y esto es para los usuarios del tren, anuncia Adif, en este caso, modificaciones en la comunicación en el tren entre Ourense y Santiago de Compostela para los días 17 y 29 de junio. Hay obras sobre el viaducto del río Ulla, y esos dos días, el tránsito precisamente de trenes entre Ourense-Santiago, Santiago-Ourense, va a tener un tramo, digamos, hasta el río Ulla, precisamente hasta Rivadulla-Bandeira, a través de carretera. Se han programado 34 autocares para prestar servicio a todos aquellos usuarios del tren regional que sale de Ourense a diario a las 5 menos 10 de la tarde, o el que sale de Santiago a las 7 menos 10 de la tarde. Ahí se va a hacer, en este caso, transporte por carretera desde el Ulla a Compostela, desde el Compostela hasta el Ulla. Estuvo ayer en el Concello de Ames el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Estuvo allí revisando precisamente todas las actuaciones que está realizando en el Concello de Ames el Gobierno, como puede ser la humanización, en este caso, do Milladoiro, y otras infraestructuras, con cargo precisamente ayudas o subvenciones del Gobierno central. En esa reunión, el alcalde le puso encima de la mesa, además de agradecerle la visita y todo lo que se está haciendo, que se agilicen un enlace directo para que los vehículos que circulan por el periférico de Santiago de Compostela, después de pasar el puente de Arrocha, accedan directamente a la avenida do Muíño y al parque empresarial do Novo Milladoiro sin tener que pasar por la rotonda actual, que es un auténtico caos.
É unha das peticións que lle fixamos hoxe ao delegado, ademais da xuntanza que tivemos coa corporación, donde agora ese proxecto está xa no Ministerio, e falta que o Ministerio pois lle dé o impulso definitivo, non? Xa cubriu todos os plazos que tiña que cubrir, exposición pública, alegacións, e agora, bueno, estando no Ministerio, o delegado, que é algo do que non habíamos falado hasta hoxe, no tema dese desvío, hoxe leva o encargo xa, que non nos cabe duda que en canto poda falar co Ministerio, despois, bueno, xa depende do propio Ministerio resolver, pero como decía, xa é un paso importante, ademais que vai en consonancia coa obra da humanización.
Se le preguntou al delegado do Gobierno en Galicia, porque foi unha iniciativa que partiu do Concello de Ames, como está precisamente esa liberalización de peajes del AP9 entre Santiago e Padrón.
Bueno, o que temos é movido ficha cara a gratuidade da APNOP, sobre todo para os usuarios intensivos. Creo que este ano fomos capaces de instaurar os 35%, é dicir, de bonificacións, por lo tanto, é o camiño que estamos indo. E, efectivamente, esa petición que de algún xeito, bueno, pues, os alcaldes da zona, con Blas á cabeza, se fixo, pues, está sendo objeto de estudio, pero, é dicir, que debía a que estamos fundamentalmente traballando nela.
Habló Pedro Blanco, que casi el gobierno ha destinado 11 millones de euros a diferentes intervenciones en Ames.
Son casi 11 millóns de euros que levamos investidos. E en esas obras que falaba, ou en esos programas dos que estaba falando o alcalde, desde a humanización de Milladoiro, pasando por outros investimentos, como pode ser o PERTE do ciclo da auga, ou outros moitos que estamos pendientes. Decía Blas, no novo plan Edil, ten solicitado 15 millóns, vamos a cruzar os dedos para que efectivamente sea un desos concellos que efectivamente lle corresponden eses fondos. Diso está o goberno en botar unha man, en axudar a aqueles concellos como o de Ames, que ademais é un concello que está en franca incremento de población, un concello xoven, pero que un concello que ademais o que está facendo, podese ver hoxe aquí, que é ni máis ni menos que mirar pola sostenibilidade, pero mirar tamén polo benestar das persoas. E ademais un concello que a min gustame sempre dicilo, ademais de ser un concello no que se vive ben, tamén ten industria importante. De feito, dentro do PERTE do Chip acabamos de conceder ao Goberno do Estado 1,5 millóns de euros para Masmuel, que é unha empresa, é dicir, tamén do contorno do concello de Ames, que, é dicir, está a punteira da tecnoloxía.
E sobre a humanización del Milladoiro, está yendo en tiempo.
As obras van en plazo, e dicir, ao principio houve algún, como todas as obras que se fan no medio da vida diaria, pois efectivamente dan algúns problemas, estamos traballando e a xente convivindo cas obras, pero para iso fixemos, é dicir, recurrimos ao diálogo e constituímos unha comisión de seguimiento que se reúne periodicamente, concello, asociacións de veciños, delegación a través da subdelegada do goberno, e creo que o tema está indo, é dicir, dun xeito, insisto, todas as obras dan algún tipo de molestia aos veciños e as veciñas que a sufren, pero creo que están indo dun xeito razonable.
Outro tipo de obras ou intervenciones, las que anuncia la Xunta que va a realizar en la autovía del Barbanza, reforzando el firme con una inversión de 12 millones de euros. La verdad que se necesita porque hay algunas zonas de esa AG11 que está en deficiente estado. En Ribeira se han presentado los campamentos de conciliación de verano la semana pasada y las actividades deportivas para este próximo verano. También para jóvenes del concello, en este caso de Ribeira, se presentan os ofrecen, mejor dicho, 330 plazas con un precio de inscripción de 18 euros. Y van a ser, según contó el concejal de Deportes Xavier Vidal, 8 modalidades deportivas.
Vamos a contar con 8 escolas, que baloncesto, nade corre, pádel, patinaxe, psicomotricidade, tenis, volei praia e xadrez, aparte tamén de que falará a Antía das actividades náuticas. Vai a ser a plaza de inscripción, ábrese o 9 de xuño ata o 13 de xuño. E vai a ter un precio público de inscripción de 18,60. Con isto, bueno, intentamos cubrir o ocio pois da xente máis nova en a cidade de Ribeira, pois un ocio pois a través pois da actividade deportiva e do deporte pois ao longo de todo o verán. Animar a xente a inscribirse, pois contamos co que son as actividades de terra, pois co alrededor de 330 prazas, algunhas pois actividades pois cobrense moi ben, entón pois nada, animar a xente, pois que as familias, pois que se anoten para pasar así un verán de lecer deportivo.
Antía Alberte, la concejala de Cultura y Mocidade, habló de las actividades náuticas. También va a haber varias modalidades.
En canto ás actividades náuticas, temos dende iniciación á vela, como iniciación ao surf, e logo tamén temos windsurf, paddle surf e kayak. E todas son, ao final, entre rangos de nenos e nenas nacidos entre 2016 e o 2006. E, con respecto aos prezos, son prezos moi asequibles, dende o prezo de vela, que son, por exemplo, 25 euros, e se realizará pois, nas inmediacións do Club Náutico de Ribeira, ata prezos de surf e de windsurf e demais que serán 50 euros. No tocante esas dúas actividades, pois temos o surf, que se iniciará tanto nas praias do Vilar ou da Ladeira, por ese prezo de 50 euros que xa dixen anteriormente, e o curso de iniciación a windsurf, paddle surf ou kayak, que será tamén de 50 euros na praia de Coroso. O prazo de publicación ou de inscripción para todas estas actividades será o vindeiro luns, o 9 de xuño, e as prazas definitivas sairán o 23 de xuño.
Xavier Vidal, concejal de Deportes, también presentó el Día de la Bicicleta. Va a tener lugar el próximo 15 de junio. La organización corre a cargo del Concello en colaboración con del Club Os Altamontes y la Asociación de Vecinos de Carreira. Va a comenzar en la Plaza de España a partir de las 10 de la mañana y un recorrido que se va por encima cerca de los 8 kilómetros. Xavier Vidal.
Vaya a ser a actividade, vais a concentrar na Praza de España, vai abrirse o horario para retirar dorsais a partir da 10 da mañán, despois a saída vai a ser ás 11, o recorrido, pois contamos con percorrido así urbano da saída da Praza de España que van a ser alrededor dos 5 kilómetros, tamén despois para os máis pequeniños, igual que non poden sair así que a bici que vayan ca a familia, pois tamén vamos a contar con os sinchals para que podan pasar a xornada mentras o resto da familia pois vai ir ca a bici. Vamos a contar despois o recorrido con un pequeno habituallamento e uns pequenos sorteos de material tamén bicicleta. O percorrido, bueno, saímos da Plaza de España, vai a ser Mariño de Rivera, Miguel Rodríguez Bautista, subiremos polo auditorio, daremos a volta pola parte de arriba das Avesadas, baixaremos por Xosé Ramón Barreiro, Rosalía de Castro, despois chegaremos para a Rúa de Galicia, chegaremos hasta a Romero Ortiz, despois colleremos todo o percorrido polo Malecón, Carolinas, daremos a volta ali na entrada do Paseo de Coroso e volveremos até para as Carolinas, Malecón e outra vez para a Plaza de España. Tamén decir que, bueno, é obrigatorio o uso de casco, tamén, bueno, pois, diría así aos pais e as nais, pois que os nenos pois leven a bicicleta nas mellores condicións posibles, non.
Comentó Juan Santos del Club Saltamontes la importancia de mantener las normas del evento en todos los participantes.
A xente, pois, que siga as normas, non, porque imos pola carretera, para que nadie caia, que non haba un golpe, que, como ben se sabe, pois é un día para estar coa familia, cos amigos. É moi importante, porque sempre vai diante de nós o coche da policía local, non adiantar, intentar ir por un carril, eso é fundamental, para que todo saia ben. A partir de aí, pois, creo que non vai haber ningún problema. Como ben dixo Xavi, é un día que o único que fai falta son tres cousas. Bicicleta, lógicamente, un casco, que é obrigatorio, e ganas de pasarlo ben. Despois do resto, pois, xa ben só. Pouco máis que dicir, invitamos a todos a que veñades, o recorrido é un pouquinho máis do que dixo Xavi, porque son sobre 8 km, máis ou menos, aproximadamente, pero, sí, pero, sin, bueno, é unha cousa que se vai ben, ao ser todo urbano non hai problema ningún para que a xente queda, pois, na Plaza de España.
Radio Voz, alegría de vivir. O 6 e 7 de xuño, Vimianzo convertese no punto de encontro do liderado feminino no rural. Chega Alza, Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino da Costa da Morte. Dúas xornadas para inspirarte, conectar e transformar. Con mulleres profesionais referentes, networking, feira de emprendemento e moito máis. Entradas xa disponibles en alzavozdemuller.com. Ideodental, la clínica dental que revoluciona la odontología, llega a Santiago y a Milladoiro. Aprovecha nuestra promoción. Primera consulta gratuita y financiación gratuita para tus tratamientos dentales. Ven a conocernos. Estamos en Plaza de Vigo 1, Santiago, y en Avenida Rosalía de Castro 18, Milladoiro. Ideodental, pide ya tu cita online o llama al 881-023-228.
Voces de Compostela, con Alberto González.
En Boiro, este fin de semana va a haber un campeonato nacional de trepa de árboles. El 6 y 7 de junio está organizado, en este caso, por la Asociación Española de Arboricultura, y también se va a conmemorar, aprovechar este campeonato de carácter nacional, el 21º, para celebrar la 5ª edición da Festa da Árbore. La presentaron, además del alcalde, Javier Carrizo, que es miembro de la directiva de la Asociación Española de Arboricultura, Alfonso Grau, miembro de la Comisión del Campeonato, y Andrés Domínguez, miembro, precisamente, a nivel local y organizador de este evento en Boiro.
Se forman este año, creo que tenemos 8 grupos o 6 grupos, y entonces todos pasan por las mismas estaciones durante toda la jornada. Hay diferentes pruebas, hay pruebas de velocidad. Hay 2 pruebas de velocidad, de trepa clásica y otra del sistema de ascensión que utilizamos para acceder a los árboles. Y luego hay trepas hay pruebas de destreza. Hay una prueba de trabajo en la que se simulan una jornada de trabajo. Hay 5 estaciones en el árbol y se trata de acceder hasta ellas y tocar en un tiempo límite. Luego hay una prueba de rescate en la que se va a simular una situación en la que hay un herido y consiste en acceder y bajarle. Y luego hay una trepa de habilidad que es la ondilla, que es el sistema que nosotros utilizamos para instalar nuestras cuerdas en los árboles. Las que más puntos tienen son el rescate y el trabajo. En el rescate, por ejemplo, hay 3 jueces puntuando. Hay un juez jefe en cada prueba que se encarga de, en todo momento, hacer el seguimiento del participante para que todos los desplazamientos y todos los movimientos sean seguros. Hay penalizaciones por hacer movimientos inseguros, por sacar las herramientas de una forma insegura o sin avisar. Hay descalificaciones directas también. Y en el rescate ocurre lo mismo. Hay 3 jueces puntuando. Al final se saca una media de las 3 puntuaciones y se valora, por ejemplo, el rescate, cómo accedes al herido, cómo le manipulas.
El viernes es las pruebas clasificatorias, en las que los participantes van compitiendo prueba por prueba y van sumando una serie de puntuaciones. Al final del día, los competidores que han alcanzado mayor puntuación pasan el sábado a una prueba de maestros, donde se decide quién va a ser el campeón nacional, que además tiene la opción de poder participar en el campeonato europeo, que este año es en Polonia, y en el campeonato, en el mundial.
Patrocinadores principales, pues montan stands y más stands sobre venta de materiales, y todo este tipo. Van a hacer seguramente concursos, traeremos un figurista que estará tallando figuras con motosierra, demostraciones de trituradoras, los propios stands van a hacer demostraciones de maquinaria allí sobre la marcha, y habrá eso, stands relacionados con el sector de la arboricultura, ya sea de forma técnica, ya sea de maquinaria.
E celebrarase a Festa de Árbore para os máis cativos.
Contarles también que en Boiro se ha presentado el trofeo Concello de Boiro, el de fútbol base que organiza la Banqueiro. Va a ser este fin de semana y el que viene en el campo municipal de Vistalegre. Lo presentaban precisamente Julio García, miembro de las escuelas de fútbol de Boiro, y el concejal de deportes Marcos Fajardo.
Centramos nas mellores canteiras de Galicia, desde Santa Mariña, Ural, Depor, Celta, bueno, o típico, pero ademais o que te iba a dicir antes, que Ramón Buján, que é o director deportivo do torneo, encárgase de invitar aqueles equipos que durante a temporada están facendo pois mellor papel. Entonces conxuntamos o que as mellores canteiras cos mellores equipos, entre comillas, porque as mellores canteiras non son sempre os mellores. Entonces facemos unha conxunción donde o nivel deportivo está moi alto, sempre se disfruta moitísimo da esencia do fútbol.
Por cierto, en materia deportiva, hoy a partir de las 9 en Noia hay la despedida al capitán del Noia las últimas temporadas, Adrián Rodríguez, pirata, a partir de las 9 en el concesionario Autos Patiño. Ahí se pone punto final, se va a anunciar que deja el Noia su destino, en principio, ya saben, Inter Movistar. En agenda les contamos, a partir de las 6:30, en la Colegiata de Sara hay una jornada de difusión colaborativa sobre el camino francés. En la librería Numax, Manuel González presenta O cineísta andarengo, a propósito de Bernardino de Lamas. En el Ateneo de Santiago hay la presentación del libro A filla de Lucrecia, de Xavier Paz. Y estamos con la tercera jornada del mercado Galicia Escena Pro. Además de las actividades que hay por la mañana, por la tarde, si quieren participar, sepan que Teatro de Ningures va a presentar a Asgargadías o a No do Tecelán a las 4:30 en el principal. Teatro Ibuprofeno con la reconversión en el Auditorio Abanca a las 6:30. Y Daniel Rodríguez presenta Transeúnte a las 8:30 en el Salón Teatro. Ya saben que en el Museo de Peregrinación se pueden sacar las invitaciones completamente gratuitas para estas propuestas. Hasta aquí los temas del día. Vamos con la canción de este 4 de junio.
Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
La canción del día que está sonando hoy, el recuerdo a este disco, el Born in the USA de Bruce Springsteen, porque se cumplen 41 años de su publicación, ya que salía al mercado el 4 de junio de 1984. Dicen que sin ser la mejor de Bruce Springsteen, sí es uno de los discos de sus álbumes esenciales, ya no solo de la trayectoria de Springsteen, sino de la historia del rock.
Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Val do Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciavaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico-quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela, 981-577-717.
Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Meniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Vamos hasta las 2 de la tarde con diferentes protagonistas, temas y cuestiones vinculadas también, lógicamente, a la actualidad. Llevamos más o menos una semana hablando de un tema, y yo creo que es un tema relevante e importante, como es esa polémica que se ha generado sobre tener en Galicia más facultades de medicina. Ya saben que el antes de ayer estuvo con nosotros el rector, precisamente, de la Facultad de Medicina de la Universidad, valorando la situación de la Universidad de Santiago y explicándonos esa cuestión de que la formación de los futuros médicos al amparo de la Facultad de Medicina, sobre todo en lo que son cuestiones de clases prácticas en sexto curso completo, pero también cuarto y en quinto, se desarrollan en los diferentes centros sanitarios del Servicio Galego de Saúde, no solo en Santiago de Compostela, sino que en el resto de las grandes ciudades y en los hospitales que hay en esas grandes ciudades. Ya saben que es una cuestión que ha derivado en un tema también político de enfrentamientos, de quién o no apoyan esas medidas y los movimientos que ha tenido lugar en las diferentes ciudades. Ayer el Ayuntamiento de Santiago, ya saben, que aprobaba una declaración institucional de apoyo a la Universidad de Santiago y a esa única Facultad de Medicina en Galicia, que es en este caso la de Santiago de Compostela. En A Coruña y en Vigo van a ir a pleno de este mes de junio propuestas similares en sentido local, es decir, Coruña reclamando para su ciudad una facultad de medicina y Vigo tres cuartos de lo mismo. Ha derivado esta situación más que en una cuestión educativa, en una cuestión, digamos, de carácter social y política. Pero nosotros queremos afrontarla también desde un punto de vista educativo y la importancia que tiene en este caso el tema de la educación. Está con nosotros Felipe Trillo, este es profesor de didáctica de la Facultad de Ciencias de la Educación aquí en la Universidad de Santiago de Compostela, fue decano. Profesor Trillo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien?
Pues trabajando.
Rematando curso, ¿no?
Bueno, aún falta mucho. Ahora se acaba a finales de julio.
Bueno, no falta tan, faltó más, profesor. Faltó ya, más.
Desde luego.
¿Considera que este debate de medicina, más facultades de medicina, se está abordando ya desde una perspectiva más política que educativa?
Me temo que sí. En todo caso, permítame aclarar que yo soy un ciudadano más en respecto a este asunto. No tengo ninguna autoridad especial sobre este tema, ¿no? Como mucho que soy universitario y que además soy un coruñés que trabaja en Santiago de Compostela, lo cual también me temo que ahora mismo es un dato que tiene un cierto interés, ¿no?
Sí.
Yo me pareció muy bien la introducción, Alberto, porque realmente creo que hay que situar también las cosas y tengo claro que si alguien quiere crear una facultad de cualquier especialidad, esto solamente puede obedecer a dos criterios. En primer lugar, responder a una necesidad social de una formación especializada, no puede ser una mera demanda populista, y atender, en segundo lugar, al cultivo de un campo de conocimiento científico que es valioso per se, ¿no? Independientemente de su incardinación en el mercado de trabajo. Entonces, de acuerdo con estas dos premisas, la pregunta es si hay esa necesidad social de duplicar la facultad y si el campo está olvidado o poco atendido. Y yo personalmente diría que no a ambas cuestiones, pero obviamente puedo equivocarme.
Ya. Yo quería, por eso es la llamada, buscar esa perspectiva didáctica, ¿no?, sobre la formación, en este caso médica, pero que podría ser en este caso de otro tipo de grado, en el sentido de que desde su experiencia, ¿no?, como profesor de didáctica, claro, implantar, digamos, un grado de medicina a mayores del que hay en donde sea, entiendo que tiene unos retos pedagógicos increíbles, ¿no?
Sí, todavía no hemos llegado a eso. En todo caso, también conviene aclarar que mi campo de conocimiento no se limita a las metodologías didácticas de trabajo en el aula. Nosotros trabajamos cuestiones de currículum y de política curricular, y por lo tanto, desde ahí es donde creo que tiene sentido mi reflexión. Veamos, uno se puede acercar a esto y de hecho lo están haciendo en los medios, con una perspectiva estructural, institucional. Yo quisiera abundar en una perspectiva más personal, ¿no? Veamos, yo no creo que se puede hacer una facultad como respuesta a una demanda corporativa de un grupo de profesores, por muy potentes que sean intelectual, académica y profesionalmente, que sin duda lo son, y que aspiran legítimamente pues a proyectar su saber estén donde estén. Una metáfora. Einstein no quería una universidad para él. Él fue a las universidades que le querían, ¿no? Entonces, otra idea. Esto tiene mucho que ver con lo de captar talento, de lo que se habla tanto. Y ciertamente, a lo mejor no hay que ir muy lejos para encontrarlo, ¿no? El problema es otro, el problema es que nos dejen contratarlos y que el procedimiento para ellos sea razonable, tanto en la forma como en el fondo, ¿no? Entonces, abundando en esta perspectiva personal, ¿no?, me parece que es muy importante esto de sentirse querido, reconocido, respetado, cuidado, y la pregunta sería, en este momento, para mí, desde esta perspectiva, ¿por qué no se sienten bien y satisfechos los profesores de A Coruña siendo profesores de la Facultad de Medicina de Santiago? Esta es la cuestión.
¿Como coruñés tiene respuesta o intuición, hipótesis?
Bueno, no se habría... Bueno, es muy aventurado realmente formular una hipótesis, pero yo me haría preguntas desde Santiago, y soy profesor en la UCC, ¿no? Y la pregunta sería qué se debe y qué se puede hacer desde la Facultad de Medicina de Santiago para que se sientan bien los profesores, especialmente los clínicos de otros hospitales de Galicia. Creo que hay que asegurar las mejores condiciones de trabajo para ellos, para todos. Y esto es un axioma de liderazgo institucional. En mi campo nos ocupamos de la organización académica, de la organización escolar, así se llama, y este es un tema absolutamente clave. No tengo, Alberto, una hipótesis de por qué no se sienten bien, o lo que tengo son conjeturas y pueden ser incluso impertinentes y me las voy a reservar.
Vale. Lo entiendo.
Déjeme pensar en voz alta. Mire, yo sostengo que no hay mejor defensa que la autocrítica. Entonces, en el supuesto de que haya que defender una facultad única, hay que huir de la arrogancia y responder a estas otras preguntas, que las había previamente pensado. ¿Qué se hizo mal o no se hizo? ¿Por qué aconteció eso? ¿Tendrá eso que ver en alguna medida con la precariedad de la universidad pública? ¿Qué es necesario mejorar y qué credibilidad tiene el que diga que lo va a hacer? Por cierto, podrían preguntar a los candidatos a rector de mi universidad. Sería más pertinente preguntarles a ellos que a mí. Hay gente que dice que se cumplieron los acuerdos, otros que no. Yo no lo sé. El profesor Mato parecía que sí, o parece que sí, explicaba bien, ¿no? Y en la voz de Galicia, ¿no? Entonces yo al respecto de esto miraría esta idea o esta reflexión diciendo que lo que cabe esperar es que se evalúe lo que se hizo, que se corrija lo que haya que corregir. Y también, permítame la maldad, que se depuren responsabilidades. Moralmente digo, porque son muchos años ya en la universidad y hay gente que no hace bien las cosas o que no las hace, no hace nada, y luego marchas de rositas, ¿no?
Sí.
Y bueno, por lo menos habría que decir, pues esto ocurrió por la desidia, la dejadez, o la incompetencia, o incluso a veces en la mala fe de tal o cual persona. Eso debería ir también en el currículo, ¿no?
Ya. Profesor Trillo, una reflexión, porque alguien que nos esté escuchando puede pensar, hombre, está usted hablando y, digamos, defendiendo la Facultad de Medicina, ¿no?, en la Universidad de Santiago de Compostela, siendo profesor en la Facultad de Ciencias de Educación, cuando hay otras facultades, digamos, de magisterio en otras universidades gallegas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál considera que puede haber diferencia? Eso, en estudiar, por ejemplo, creo que hay magisterio en Ourense, no, lo hay creo que también en A Coruña o en Santiago. Cuando bueno, hay otros grados donde sí hay dub y triplicidad en las facultades gallegas, en el sistema galego de universidades.
Bueno, me lo ha puesto fácil si vamos a magisterio.
Bueno, no quiero ponérselo fácil, quiero.
Pero me lo ha puesto.
Pero fácil. Me entiende la reflexión, ¿no? Me entiende la pregunta,
perfecta,
¿no?
Perfectamente, pero que me voy a servir del ejemplo de magisterio. Existían las escuelas llamadas normales desde finales del siglo XIX, inicios del XX, y por lo tanto no es lo mismo crear algo que cerrar algo, ¿no? Y ahí había una tradición. Es una manera de escaparme de la pregunta que me hacía, pero hay una explicación ahí muy sencilla respecto de este grado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si hay una duplicidad de oferta de titulaciones y eso en algunas ocasiones se evidencia como innecesario, pues no veo la necesidad tampoco de reproducir ese error. En todo caso, para la Facultad de Medicina, que es especialmente exigente, hubo un acuerdo, a mi juicio, razonable, ¿eh? Y es lo que se está intentando respetar en este momento. Mire, yo le diría que al hilo de esto, así que la competitividad puede ir en contra de la competencia, ¿sabes?
Sí.
Yo creo que promover equipos, generar sinergias, es lo propio, específico de una universidad pública. Pelear por el mercado es cosa de otros. Y esto es meternos... Esto sugiere, porque se está hablando, hay quien ha escrito ya sobre eso, meternos en el análisis de la oferta pública versus oferta privada, ¿no? Y los datos en España evidencian que crece la oferta privada, ¿no? Y los críticos denuncian supuestas connivencias entre los gestores públicos y los inversores privados a favor de estos últimos. Bueno, pues eso, como bien decía al inicio de esta entrevista, eso es política, y en democracia eso se resuelve en las elecciones, y yo no voy a estar en eso, al menos no aquí, pero evidentemente tengo mi opinión como cualquier ciudadano, ¿no?
Como cualquier ciudadano. En esta cuestión también, en su opinión, ¿podemos aprovechar este debate? No es la primera vez que se abre, ¿no?, esta polémica, y más en el entorno, ya no solo medicina, sino el sistema universitario gallego, ¿no?, a nivel general, para un poco repensar cómo estamos enseñando en nuestras universidades. Lo digo desde el punto de vista para formar mejor a los estudiantes. Hoy es el segundo día de la BAU. Seguramente que para el año va a tener nuevos estudiantes ahí en Ciencias sí, de la Educación. Muchos.
Yo soy profesor del primer curso del grado de maestro sí. de primaria. Así que me encuentro todos los años con un grupo de jóvenes que a veces no han llegado ni siquiera a cumplir los 18 años. ¿No? Uh-huh. Créame que no... Que se hace cada vez más difícil cuando uno va cumpliendo años, ¿no? Pero es un desafío interesante. Hombre, se desvía un poco del tema que pensaba que íbamos a hablar. Estamos hablando de la renovación de las metodologías docentes en la universidad. Esto es un asunto que formaba parte de los criterios esenciales del Espacio Europeo de Educación Superior. Lo hemos ido abandonando en función de una malentendido criterio de excelencia, aseguramiento de la calidad, proliferación de agencias, presión y simplemente insoportable, burocrática y estéril de estas sobre el profesorado. Pero si vamos a la renovación de las metodologías docentes, ese es mi campo. Hay mucho que hacer. Hay mucho que se hace muy bien por profesores aislados. Y bueno, a eso dedico toda mi vida y hay muchos profesores que efectivamente de todos los campus, especialmente del sistema universitario gallego, generamos esas sinergias en orden a contribuir razonablemente a la mejora de la calidad de la educación bien entendida, ¿sí? Bueno, ahí sí que sí me preguntaba, es una oportunidad todos los días, más que una oportunidad, es una obligación, ¿no?
Sí. No, lo digo sobre todo para, digamos, hay un convenio, ¿no?, firmado en el 2015 entre las tres universidades y la administración, ¿no?, para precisamente la progresión de la implantación del grado de medicina, deslocalizarlo de Santiago de Compostela. Yo antes contaba, ¿no?, el tema de las prácticas. Seguramente que a raíz de esta cuestión, ¿no?, y de esta polémica, seguramente pueda haber, digamos, otro acuerdo, ¿no?, entre todos, que creo que es lo más interesante, de seguir ahondando en eso y, sobre todo, seguir formando. Y en una cuestión tan que nos afecta a todos. No digo que otros grados, otras carreras, no, pero lo de la medicina y la salud lo llevamos todos desde que nacemos hasta el final, ¿no? Y nos preocupamos por ello. Pues vale para reflexionar en ello, lógicamente aprovechando todos los recursos que hay, como me decía el otro día el decano de medicina. Polémicas en el entorno universitario, ¿no, profesor? Usted ha vivido más de una, ¿no?
Sí, sin duda, claro. Pues sí, volvemos al tema, ¿no? Yo tengo claro que definitivamente se equivoca, ¿no? Quien entienda que lo que se está de discutir o que se está discutiendo es por un derecho o por un privilegio, ¿no? No es eso, ¿no? Una facultad de medicina, cualquier facultad, pues realmente la de medicina, es ante todo un deber y un compromiso, como decía al inicio, con el conocimiento y con la formación. Desde este principio, que yo creo incuestionable, habrá que ver si el acuerdo que se firmó era el adecuado y si habrá que actualizarlo. Pero si no entendí mal a los que saben más que yo, el problema no está en que fuera malo, es que se incumplió de algún modo o al menos en su desarrollo no satisfizo las aspiraciones y expectativas de todos los que esperaban un adecuado impulso a la formación de los médicos aprovechando los recursos que ofrece todo el sistema de salud de Galicia, y que despreciarlo, desconsiderarlo, sería sencillamente suicida. No tengo elementos de juicio elaborados para poder decir si ha sido así o no. Le remito de nuevo a la entrevista que le hacía la Voz de Galicia y al profesor Mato, ¿no?
Sí.
Parece que él fue el promotor y tenía
de aquel
claro
pacto.
Que,
sí.
Y que puede con conocimiento de causa decir si realmente se ha respetado como debía o no. Y no es echar balones fuera, es simplemente reconocer que yo en esto tengo una opinión
Sí. Lo entiendo. Pero nos interesaba conocer, en este caso, su opinión. Profesor Trillo, gracias por este ratito. Que vaya bien el final de curso. Lo pues que queda, aunque ha dicho que queda mucho, seguro que era menos que el pasado mes de septiembre queda. Un abrazo, bueno, ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, un saludo, buen día.
Radio Voz, alegría de vivir.
Área Informática, tu servicio de asistencia técnica y reparaciones de confianza en Área Central, Santiago. Ven a visitarnos, estamos en el local 18E. Si tienes el móvil roto, el portátil, la tablet o el ordenador averiado, ven a Área Informática, en Área Central. Somos profesionales preocupados por tu dispositivo y tus datos. Área Informática, tu servicio técnico de confianza en Área Central, en Santiago, local 18E, informaticaarea.com.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz, alegría de vivir.
A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
Coa Deputación da Coruña marchamos hoxe cara a Vimianzo porque os próximos días 6 e 7 de xuño nesta localidade celebrase Alza Voz de Muller, o primeiro foro de liderado feminino no rural. Para falar deste foro está con nos María José Pose, que é concelleira de Benestar no Concello de Vimianzo. María José, que tal, como está? Moi bo día.
Moi bo día, que tal, Antía? Estamos moi ben.
Pois preparando este evento que pioneiro en Galicia, non?
Totalmente, o sea, estamos muy muy ilusionados, efectivamente un foro pionero de liderado femenino que queremos traer aquí a Vimianzo. Va a ser un encontro, una reflexión, un aprendizaje de una red entre mujeres profesionales aquí no rural, o sea, algo que normalmente se fai por las grandes ciudades, en grandes auditorios, pero que en este caso é aquí en Vimianzo, no noso territorio, no rural, onde queremos poñer no centro pois as mulleres e as súas realidades, as súas voces, o seu liderado, e recoñecer o seu talento tamén, desde logo.
Bueno, serán dous días para abordar temas claves como liderado, como dicía vostede, tamén a conciliación, a corresponsabilidade, as redes de apoio. Isto é moi importante porque, entre outras cuestións, bueno, na presentación deste foro, o que destacan é que este é un evento feito tamén polas participantes, que é un evento co-creado por todas.
Correcto. Efectivamente, é un evento no que tamén queremos que se está creado, co-creado por as propias mulleres participantes, ¿no? Así abrimos unha chamada para que todas elas quixeran vir compartir con nós a súa historia, a súa experiencia, os seus desafíos, e iso é o que buscamos, ¿no? É decir, crear un espazo onde todas as mulleres se poidan pois parar a reflexionar, a compartir, a aprender xuntas, e onde se poida falar sen medo pois de éxito, de diñeiro, de poder, de conciliación. E bueno, en realidad vai a ser non só un evento de networking máis, senón un movimento, un espazo no que pon o centro pois o talento, as voces e os desafíos de reais das mulleres, no, que están aprendendo, que queren transformar e que, bueno, que van a tratar aspectos moi importantes, no, no que no, importante que se poidan axudar, construir xuntas e ver esta maneira tamén de liderar tendo de exemplo pois mulleres referentes como vamos a escoitar, no, ao longo de esta xornada deste vendres e de todo o sábado.
Estarán Carmen Lence, María Fornet, Yolanda Domínguez, Laura Sañero ou María Couto, entre outras convidadas, precisamente para compartir as súas experiencias e tamén para, digamos, dar ferramentas, non, para explicar un pouquiño como é o seu traballo de liderado tamén e de búsqueda de solucións para o resto das mulleres que participen.
Correcto, correcto. Sí, efectivamente, de eso se trata, ¿no? Vamos a escoitar mulleres referentes a nivel estatal, a nivel galego, a nivel provincial e tamén da comarca. E bueno, dicir para pues para participar en conversas valientes que moitas veces non falamos, pero sobre o liderado, sobre o emprendemento.